Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5, las 3 y 5 en Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE, poniendo las calles con nosotros. Amaneciendo en poco tiempo, un jueves 19 de noviembre de 2015. No se va a volver a repetir, no va a haber más jueves 19 de noviembre de 2015. Así que a por él, a disfrutarlo y a aprovecharlo. Comienza el primer despertador de la radio y lo realiza la gente activa como tú, los que con su esfuerzo, sacrificio y trabajo hacen que España siga creciendo. ¿Te has preguntado qué pasaría si al salir de casa las calles no hubiesen sido puestas? No lo olvides, somos imprescindibles para que España siga creciendo. Y a pesar de todo el avinagramiento que llevan algunos en sus vidas, hay historias que parecen sacadas de un guión de Steven Spielberg y que demuestran que la vida es algo maravilloso. Te voy a contar la historia de una pareja que, pese a que inicialmente no podían tener hijos y consiguieron, gracias a los médicos, consiguieron formar una familia. Pero es que eso va a ser después, ahora lo que te tengo que contar es otra cosa. Y es que en esta historia de avinagramiento de la vida de muchas personas, en uno de los actos de homenaje a las víctimas celebrados en París durante el pasado fin de semana, Le Petit Journal entrevistó a un niño para conocer su visión sobre los atentados. Bueno, la pregunta desemboca en una bonita charla entre padre e hijo, en la que el adulto intenta convencer al niño de que lo importante no son las armas.
¿Entiendes lo que ha pasado? ¿Por qué esta gente ha hecho esto?
Sí, porque son muy, muy malos. Los malos no son muy buenos, los malos. Y hay que tener mucho cuidado, que luego te toca cambiarte de casa.
No, no te preocupes. No va a hacer falta cambiarnos de casa. Francia es nuestra casa.
Sí, pero están los malos, papá.
Sí, pero hay malos en todas partes. Por todas partes hay malos.
Sí, pero estos tienen pistolas. Nos pueden disparar porque son muy, muy malos, papá.
Bueno, ellos tienen pistolas, pero nosotros tenemos flores.
Pero las flores no sirven para nada, son para...
Mira, todo el mundo deja flores.
¿Sí?
Son para luchar contra las pistolas.
¿Son para proteger?
Sí.
¿Y también las velas?
Son para no olvidar a los que se han ido.
¿Son para protegernos las flores y las velas?
Sí.
¿Estás mejor entonces?
Sí, mejor.
Yo creo que es una hermosísima lección de vida, una hermosísima lección de paz que a Beatriz Calderón le llamó muchísimo la atención, y cuando he llegado yo esta mañana a la redacción de la cadena COPE, me dice: Pulpo, esto lo tenemos que hacer.
Bueno, el vídeo ha sido viral, está ya en todas partes prácticamente, en nuestras redes sociales. Yo os aconsejo, la verdad, que lo echéis un vistazo, que lo veáis, porque además es una pregunta que a mí me surgió, que era cómo le explico esto a mi hijo de 3 años y medio.
Efectivamente.
Y entonces ni me lo planteé, es decir, no le contamos nada. Daniel, no le hemos contado nada. Cuando hemos visto las noticias en la televisión no le hemos dicho nada. Uh-huh. Y cuando yo veo a este padre que con la misma edad, pues el niño debe tener 4 o 5 años, no tiene más, le llevó a los homenajes. Es decir, el niño está frente a la sala Bataclan, me parece que es, llena de velas, llena de flores. ¿Y cómo le explicas eso a tu hijo pequeño? Pues de esa forma, claro. No, la verdad, se puede decir de otra manera.
Es una maravillosa forma de contarle a tu hijo que realmente hay problemas, pero que no se preocupe.
Claro, que no se puede reaccionar de forma violenta.
De forma violenta no hay ningún nada que hacer. Pues la verdad que me ha gustado muchísimo. Luego lo vamos a repetir a las 5 de la mañana, ¿eh?
Fenomenal. Y en nuestras redes sociales está.
Porque ha quedado muy bien. Enhorabuena a Bea, que te lo has currado tú.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Y te vamos a contar la historia ahora sí de una pareja que, pese a que inicialmente no podían tener hijos, consiguieron gracias a los médicos una familia. Han sido momentos duros en esta pareja y sus vivencias han sido retratadas en el libro 40 semanas no es tanto. Y además, como se avecina una caída en las temperaturas, Miguel Ángel Almodóvar nos quiere preparar ante los catarros con un menú nutricional para que los ponedores que nos estáis escuchando ahora sepan cómo blindarse de una manera natural y muy sencilla, es decir, comiendo cosa rica. Y yo me pregunto si está ya despierto y produciendo en España. Bueno, porque me gustaría conocer qué tipo de ponedor o de ponedora eres. Algunos de los muchos ponedores que nos llamáis cada día sonáis muy bien. Y ahora vamos a escuchar lo bien que sonáis.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Cómo te llamas?
Daniel.
Yo me llamo Cristina.
Cristina, tienes un nombre muy bonito, que lo sepas.
Gracias.
¿Siempre te has llamado así?
Sí, desde hace 65 años, vaya.
Ah, eres mayor que yo, por la voz no lo parece.
¿Has visto?
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Cómo estás, José?
Pues mira, aquí, pasando un poquito de ya con 3 grados.
¿Y por dónde andas?
Pues la verdad es que ahora mismo estoy llegando a Valencia, vengo de Bilbao, la verdad.
¿Vienes de Bilbao? ¿Te has hecho 600 y pico kilómetros?
La verdad que sí, salí allá a las 5 de la tarde, cargué ahí en un pueblecito de Logroño y para abajo voy, sí.
¿Y este es Málaga?
¿Cuánta gente nos llama de Málaga? Madre mía.
Y hace una temperatura fabulosa.
En Utiel estás, ¿no?
En Utiel, sí.
¿Qué llevas puesto ahora?
Pues mira, el gorrito sobre todo.
¿El gorrito de qué? ¿Por qué?
De lana, porque uy, las orejas y las ideas me
confrían. Claro. Oye, José, ¿a qué te dedicas?
Pues mira, estoy en la asistencia técnica de Renfe y soy el que pone en marcha los trenes por aquí arriba y bueno, donde haga falta, claro.
Todas las mañanas me he tenido que reír con tu compañera porque yo soy una ponedora de calle, pero muy rara. Yo me levanto a las 4:30 para sacar mis perros.
Anda, yo creo que ya échate un ratito, ponte un poquito el jamón de yo por la cara que estará fresquito.
Ponte el lomo.
Ponte el lomo ahí y a ver si te refrigeras porque, madre mía. Ya sabes que todas las personas que entran en antena y nos demuestran que son ponedores de calles reciben a cambio ni más ni menos que el diploma que acredita esa condición de ponedor de calles. Y para entrar en contacto con nosotros tienes diferentes formas de hacerlo.
El teléfono gratuito del programa, que es el 950-6006. También estamos en redes sociales, en Facebook Poniendo las Calles, en Twitter @ Poniendo Calles y tenemos un correo electrónico poniendolascalles@cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, ¡a por el jueves!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Ayer Rafik nos decía: buenos días, llevamos toda la noche poniendo calles. Nos gustaría pediros Living on a Prayer para mañana a las 4. Gracias, o sea, para hoy. Así que empezamos con esta canción, este número 1 de 1986, cuyo vídeo ya lo tienes en nuestro Twitter, @ poniendo calles. Estamos a jueves, que tengas un día genial. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento llegará Carlos Herrera aquí. A COPE, siéntete a gusto, siéntete acompañado. Estamos siempre de tu mano. Buenos días. parece una de las canciones fundamentales para entender la música. Living on a Prayer de los Bon Jovi, que suena en la cadena COPE a las 4 y cuarto de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Recibe un abrazo y un saludo del Pulpo y saludo a la gente que está trabajando en la factoría Bosch de Treto en Cantabria. Para Castillo de Bosch, Treto en Cantabria. Así que, Víctor, gracias por estar con nosotros. Nuestro teléfono gratuito 950-6006 y nuestro Twitter @ Poniendo Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Álvaro Fernández asegura que 40 semanas no es tanto. Eso es lo que dice él después de tener a sus dos hijas y también de cuando les vio la carita. Quiso tener hijos con su pareja, pero después de intentarlo por embarazo natural, recurrió a los médicos. Ha estado en la noche de COPE contando la experiencia que plasma en su libro 40 semanas no es tanto y tenemos la suerte de que le vamos a poder volver a escuchar.
Esto te encuentras un día que no eres capaz de tener hijos cuando todo el mundo te presiona. Esas cosas cotidianas del día a día, ¿no? Que empiezan a los novios y, bueno, ¿cuándo os vais a casar? Y cuando ya se han casado, bueno, ¿qué? ¿Cuándo vais a hacer los deberes? ¿Cuándo vais a tener hijos? Y bueno, te pones, ves que no puedes, que la gente a tu alrededor empieza a tener hijos y que tú no eres capaz, no consigues.
Pero ni él ni su mujer, lógicamente, se rindieron.
Vas a un médico un día, vas a otro médico otro día, vas hasta que uno te dice, mira, las probabilidades de que tengas un hijo son casi nulas. Entonces, bueno, pues ahí por suerte hay todavía gente que hace milagros a diario, que consigue que esa situación se convierta pues al final en una alegría, ¿no? Porque en mi caso, bueno, pues hubo un final feliz. No es tanto, es al final es poco tiempo. Cuando lo miras con la perspectiva del tiempo pasado, es poco. De hecho, volvería a pasarlo. Si el resultado hubiese sido el mismo, que son esos dos nombres, Carlota y Cayetana, hubiese repetido 40, 80 y las semanas que fuese.
Eso sí, se enteró de la noticia de una manera que no esperáis.
No me lo contó un médico, lo vi yo, porque el seminograma, que se llama la prueba, te da una especie de tarta de estas de como el barómetro del CIS. Y la opción de espermatozoides buenos o válidos, no me acuerdo, pues tenía el mismo porcentaje que tiene ahora mismo Unió Democràtica de Catalunya, cero. Expectativa de resultados, cero. Entonces ahí fue cuando yo ya me preocupé y dije, pues no puedo, no soy válido.
Y el siguiente paso fue este.
Y se lo comenté a mi mujer, le dije, mira, esto está así, bueno, no te preocupes, pero fui yo el que me di cuenta y luego cometí el error de entrar en Google, que es algo que desde aquí invito a todo el mundo que no lo haga nunca, porque te llevas unos disgustos horribles, ¿no? Y no siempre aceptados.
Echarse la culpa el uno al otro, la verdad que era absurdo.
Esto es un problema de los dos. Da igual, porque ella también se hacía pruebas en paralelo. De hecho, a las que se tiene que someter la mujer son bastante más complejas, complicadas y en algún caso hasta dolorosas, ¿no? Los hombres, bueno, pues no tenemos que hacer gran cosa. Entonces siempre todo lo trazamos siempre como un problema y un objetivo de los dos, en común, en pareja, porque de eso se trata, ¿no? El tener hijos. Entonces sí, evidentemente en su cara había preocupación, la misma que había en la mía, pero bueno, pues entre los dos pues vimos alternativas, opciones, y al final, bueno, pues con esfuerzo, ¿no? Pero ahí está el resultado y bueno, positivo.
Y es que a veces la sociedad a veces no ayuda.
Te pones a buscar lo primero en Google y no entiendes nada y vas a un médico y no entiendes nada de lo que te está contando y buscas en tu entorno. Y nadie admite que le está pasando lo mismo. Es algo que nadie va por ahí reconociendo. Mira, yo soy estéril o medio estéril, o yo no rindo. Nadie lo dice, ¿no? Porque la masculinidad, el ego del hombre en España está como muy marcado y parece que eres menos hombre si no puedes tener hijos con facilidad o un embarazo espontáneo.
Pero por muchas veces que lo piense, siempre llegas a la misma conclusión.
Lo pienso muchísimas veces y no solamente es de lo que más orgulloso estoy, sino creo que es lo mejor que he hecho en la vida y dudo que pueda volver a hacer algo parecido. Nada me llena tanto, nada me satisface tanto como el llegar a casa, abrir la puerta y ver ahí a mis hijas, a mi mujer, la familia que tengo, pues la verdad es que es el gran premio que me ha dado esta vida, ¿no? El gran regalo y por eso, bueno, sobre todo a mi mujer, que es la que el origen de todo esto, ¿no? Que es la que me en su día me dijo sí, sí que quiero, la que está conmigo, la que más me ayuda. Lo digo en el libro, que es la mejor parte de mí y es realidad, y mis hijas no dejan de ser una extensión de ella.
Los hijos, tan importantes para todos, ¿verdad? ¿Qué sería de nuestra vida sin nuestros peques? Es algo maravilloso. Gracias a Bárbara Archilla, a Isabel Lobo, nuestras compañeras y amigas de La Noche de COPE, por dejarnos compartir contigo ponedor de calles, esta historia tan bonita, esta historia de vida. 40 semanas no es tanto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:21, 3:21 en Canarias, es una de mis canciones favoritas de Bryan Adams, espero que también la disfrutes tú ahora. Déjame que salude a Tony Martínez, que nos acaba de seguir en nuestro Twitter, @ poniendo calles. Tony, que tengas un día genial, disfruta de esta gran canción, el vídeo lo tienes en nuestro Twitter. Por favor, qué canción tan excelente para comenzar este jueves 19 de noviembre. No se va a volver a repetir este día. Aprovechalo, siempre aprovechalo. José de Barcelona, has hablado con Mónica Villalain. Te mando un abrazo y me alegro que estés a gusto en la cadena COPE, disfrutando de las grandes canciones que ponemos aquí. Y que te aseguro, José, que las elegimos entre todos, entre los ponedores de calles y uno mismo que se trae aquí sus aparatitos para escuchar las canciones que forman parte de mi vida, que sin duda alguna es la vida de la gente que hace este programa de radio. Déjame que salude también a Elber y Antonio Quintero, que son dos nuevos seguidores, amigos ya, ponedores de calles, en nuestro Twitter, @ poniendo calles. Y como estamos madrugando, yo creo que es la hora de que estemos informados. Pero a veces nos da un poquito de pereza leernos los periódicos, que si se nos manchan las manos. Menos mal que tenemos aquí a Beatriz Calderón, que ella se los lee de arriba abajo, hasta las esquelas que se lee. Madre mía.
Yo te lo cuento todo.
Y nos cuentas todo.
De momento los titulares. Me porto muy bien.
Te portas muy bien porque te podías callar cosas y sin embargo no te callas.
Las cuento todas.
¿Todas?
Pues comenzamos en la sede del Ministerio del Interior, donde hoy se van a reunir expertos en terrorismo yihadista de la Guardia Civil, la Policía Nacional y del CNI. ¿Por qué, Pulpo? Pues para abordar las medidas que se van a adoptar ante esta amenaza. Medidas como, por ejemplo, la del sábado durante el Clásico que va a enfrentar a Real Madrid-Barcelona en el Bernabéu. El partido, como siempre, ha sido declarado de alto riesgo, pero en esta ocasión serán 1.000 policías y 1.500 agentes de seguridad privada los que velen por la seguridad de los 80.000 asistentes, más de la mitad que en otros encuentros. Francisco Martínez es secretario de Estado de Seguridad.
Que uno de los elementos de ese dispositivo de seguridad serán los controles de acceso y, por tanto, que no apuren la hora de llegada al estadio para evitar pues que haya retrasos en los accesos y en consecuencia no puedan entrar cuando se inicie el partido.
Ya lo decíamos ayer, Pulpo, y no nos equivocamos, que vayan con tiempo porque es muy probable que si no, no puedan entrar en el campo. De momento hay calma, el ministro Fernández Díaz niega que se esté pensando en suspender el partido.
A día de hoy no nos planteamos la suspensión de ese partido, sin perjuicio de que evidentemente si hubiera datos objetivos que desde el punto de vista de la seguridad aconsejaran pues la suspensión de ese partido se haría.
Entre tanto, en Francia la ofensiva policial se mantiene tras la redada ayer en Saint-Denis, en la que murieron 2 terroristas y 5 policías resultaron heridos. Entre los 8 detenidos no se encuentra ni el cerebro de los atentados de París ni el yihadista huido, a los que se sigue buscando. El comando desarticulado estaba listo para preparar otro ataque. En la tarde de COPE, un testigo relataba la operación.
Tengo una prima que vive a 150 metros de la zona del cerco policial. Han sido despertados por los disparos, por las explosiones. Están bien, están fuera del cerco.
Qué miedo han tenido que pasar los vecinos.
Terrible. Imagínate los vecinos en su casa ahí con la sopa de fideos y pasando pánico, de verdad.
Tremendo. Olan agradecía la labor de los policías.
Je veux enfin exprimer toute notre gratitude.
Quiero expresar toda nuestra gratitud, nuestra admiración ante las fuerzas del orden, de los policías que han lanzado la operación. Conocían el peligro, pero sin duda subestimaban la violencia que se han encontrado.
Esto ocurría en suelo galo, en Siria. Francia y Rusia continúan bombardeando objetivos del Estado Islámico. El presidente Hollande pide ayuda a toda la comunidad internacional para acabar con el Daesh. El presidente Rajoy anuncia que va a informar de cualquier decisión que se tome al resto de partidos políticos. En España ya sabes que hay en marcha un pacto antiyihadista. Uh-huh. Hasta ahora Podemos era el único partido que se negaba a participar, pero Pablo Iglesias
va a cambiar.
Rectifica.
Rectifica, claro, porque hay votos. Ahí hay votos, entonces rectifica. Al final va a ser listo, ¿eh?
El líder de la formación morada hablaba ayer con el presidente por teléfono.
Le he manifestado nuestra plena disponibilidad para estar en todas las reuniones, independientemente de los nombres que se pongan, que lo importante no son las etiquetas, sino las soluciones que toca aportar.
Bueno.
Un día se sacarán todos los sonidos de Iglesias de lo que dijo.
Y luego un pedazo de Diego, de verdad. Pero es muy peculiar este chico, ¿eh? Y es muy inteligente, porque lo es. Porque lo es. Está muy anticuado y muy en el pasado, pero comete muchos errores, ¿eh?
Pero cambia mucho de opinión o expresa lo que piensa en el momento y luego se arrepiente, no sé. Debería de recapacitar un poquito más antes de hablar.
¡Qué raro!
Ante estas idas y venidas, el rey de visita oficial en Alemania manifestaba su envidia sana por la unidad de Francia.
La República Francesa, el pueblo francés, ha reaccionado de forma ejemplar, ha reaccionado con un mensaje de unión nacional en torno a valores que todos compartimos. España desea que ese mensaje de unión sea también el nuestro.
El día nos trae otras cosas, dime.
El rey necesita ya tomar un poquito de própolis, ¿eh? Le salen unos gallitos, pobrecito.
Jolín. Es que habla mucho.
Habla mucho, igual duerme poco y a mí me pasa lo mismo. Me salen gallitos porque duermo poco.
Y tiene una edad.
Tiene una edad, sí, pero hay que, majestad, tiene usted que cuidarse la garganta.
Un poquito de miel.
Un poquito de miel, de esas que, ¿has visto mis guarrerías que me tomo yo?
No, pero de esas no, leche con miel.
Leche con miel, tal cual.
Y punto.
Pero tú sabes que eso no es bueno. Mi foniatra me ha dicho que eso no es bueno.
¿Por qué? A ver.
Porque la miel forma una película en las cuerdas vocales y luego nos provoca carraspear. Y lo peor que hay para una persona que padece de la garganta es el carraspeo. De hecho, ella me dice que no haga esto. Me dice que haga. Te lo juro, Beatriz Calderón, estamos en un tiempo de noticias y aquí no se miente.
Bueno, aparte de tus problemas de garganta, hoy comienza el juicio por la estafa de Afinsa. Los presuntos responsables tienen una cita en la Audiencia Nacional, acusados de crear un agujero de casi 2.000 millones de euros. Esto se destapaba hace 9 años, todo hay que decirlo, sí, y recordarlo. La Fiscalía pide penas de entre 2 y 19 años de prisión. 200.000 pequeños ahorradores se vieron afectados por esta estafa. Y en dos meses ya son 3 los menores fallecidos por tosferina en España. Castilla-La Mancha informaba ayer de la muerte en Cuenca de un bebé de 2 meses y medio. Su caso se suma a los 2 registrados en Andalucía. Y en Toledo, en este momento, otro bebé de 40 días se encuentra en la UCI enfermo de tosferina. Ante la alarma generada, el ministro Alonso llama a la calma.
Hace unos días hemos comprado 60.000 dosis más y vamos acumulando dosis para tener garantía de que disponemos de stock para inmunizar a la población. En ese sentido, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad.
Y el Museo del Prado celebra hoy su 196 aniversario. Para los amantes del arte, que sepan que durante toda la jornada el acceso a la Pinacoteca va a ser gratuito, tanto para ver la colección permanente como para las exposiciones temporales. Y para terminar, hoy se celebra un día muy especial.
¿Por qué?
El Día Mundial del Retrete.
¿Del retrete?
Aquí. Me encanta.
¿Tú qué tal vas
que
al retrete?
Tenga... Yo bien. ¿Tú? ¿Y tú?
Yo bastante bien. De hecho, tú has visto que me he ausentado 10 minutos.
¿No? Eso se nota en la actitud.
¿Tú has notado?
Ah, pero en el trabajo.
En el trabajo no. Aquí no me gusta.
¿No?
No me gusta dejar el regalo.
Yo en casa. Pero te voy a decir una cosa.
¿Por qué hablamos de esto?
Porque te parecerá una chorrada, pero es súper importante. Naciones Unidas ha alertado, aprovechando este día, de que la ausencia de servicios adecuados de saneamiento afecta a más de 2.400 millones de personas, sobre todo niños.
Ya, no, sí, es un problema chungo, pero es un problema, yo creo, que más lo tenéis las chicas, ¿no?
Mira, bueno,
yo,
no.
Yo me fui una semana con una chica a esquiar hace un montón de años y durante una semana la pobrecita no se atrevió a pasar por el baño. Yo creo que cuando...
Ay, ¿cómo llegó a casa?
Cuando llegó a casa... Tuvieron que hacer reforma en el retrete.
Te
lo digo en serio, pobrecita mía, ¿eh? Y ahora cuando nos vemos...
La cohibías.
Tiene ya 3 hijos. Y siempre lo recordamos, siempre
lo
recordamos.
O sea, siempre se acuerda de que no pudo ir al baño
no
por
pudo.
Estar contigo.
Correcto. Bueno, no, por estar conmigo porque no se sentía cómoda dejando el regalo fuera de casa.
Bueno, pues esto que te he contado, tendrás la sensación de que es de países en vías de desarrollo. En España hay municipios con menos de 500 habitantes que no tienen retrete.
¿En España?
En España.
Pero estamos hablando de chabolas, de
favelas. Hay municipios
con
menos de 500 habitantes que tienen este problema.
Ya que estamos esperando para arreglar eso.
Bueno,
no
yo solo digo eso.
No puede ser. Oye, estamos en tiempo de noticias. Manu nos ha seguido en nuestro Twitter. José Carlos nos ha seguido ya en nuestro Twitter. Os echábamos de menos. Bienvenidos a Poniendo las Calles en la cadena COPE. Ella es doctora en físicas, ella pertenece al staff de eltiempo.es y la tenemos en el programa como nuestra meteoróloga particular. Mar Gómez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Gracias por poner las calles con nosotros.
Bueno, yo encantada, ya lo sabes, a mí me encanta.
Qué grande, qué voz, por favor, ¿qué tiempo nos espera para lo que queda de semana?
Bueno, pues este jueves nos levantamos con bastantes nubes en Galicia, donde no descartamos algunas lluvias débiles. Lo que vamos a tener de nuevo son estos bancos de niebla. En estas zonas, Castilla y León, y también en algunas zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha y Baleares. En el resto, sol y cielos despejados, con unas temperaturas que todavía aguantan un poquito. No se mantienen demasiado frescas ni demasiado cálidas. Estamos un poquito entre medias. Por ejemplo, hoy en Madrid, en máxima, vamos a tener 18 grados, 22 en Sevilla. En Valladolid ya empiezan a ser un poquito fresquitas, 13 grados o 17 en San Sebastián. Estas temperaturas no varían mucho el viernes. Pero ojo, porque de cara al fin de semana nos llega un aperitivo invernal. Vamos.
¿Aperitivo invernal?
Totalmente. Entra aire frío, va a provocar una caída generalizada de las temperaturas, pero una caída importante. Ahora te voy a decir algunos datos y te vas a quedar, vamos, literalmente helado.
Por Dios.
Sí, mucho viento en el norte y también la llegada de nieve. Por fin vamos a ver nieve en algunas zonas de nuestro país. El sábado tenemos la cota en el norte a unos 700-900 metros. Esto significa que a esas alturas... veremos nieve, 1.000 metros en el centro, por lo tanto en algunas zonas de la sierra, si llega algo de precipitación de la sierra madrileña, podremos ver algo de nieve, pero sobre todo está garantizada en el norte. Tendremos lluvias en esas zonas, van a bajar las temperaturas el sábado, pero sobre todo el descenso más importante lo vamos a notar el domingo, seguirá bajando la cota, pero las máximas, para que os hagáis una idea, si estos días en Madrid hemos tenido unos 18 grados de máxima, nos vamos a quedar en 10 de máxima en Madrid y 2 de mínima, es decir, temperaturas muy fresquitas. En otras ciudades ciudades, solo 6 grados de máxima en Valladolid. Vamos a tener heladas. En Ávila, 6 grados de máxima y menos 3 de mínima. Así que estos son algunos datos de temperaturas para el fin de semana, pero yo os garantizo que el domingo vamos a pasar frío.
Fresquito, con lo cual vayamos desempolvando la manta zamorana para ponernos en el sofá, ¿no?
Sí, la manta hay que sacarla ya mismo.
¡Qué grande! Mar, tengo ganas de preguntarte, a ver qué relación existe en cuando hay anticiclón, hay más contaminación. ¿Esto es lógico?
Sí, lo hemos visto estos días. Ya por fin, como este fin de semana vamos a tener un poquito de circulación atmosférica, pues nos vamos a despedir de esa boina gris que nos está acompañando en Madrid. Lo primero que hay que saber es que normalmente, cuando tenemos una situación normal, la temperatura disminuye con la altura. En condiciones normales tenemos un viento en superficie, tenemos corrientes ascendentes de aire y corrientes descendentes. Cuando tenemos un anticiclón, ¿qué es lo que pasa? Tenemos muy poquito viento en superficie, lo podéis comprobar, prácticamente no tenemos viento.
Está todo quieto.
Está todo muy parado, se producen muy poquitos ascensos de aire, pero los descensos de aire se intensifican, porque el aire frío pesa más que el cálido. Entonces, lo que ocurre es que ese aire frío se queda en las capas más bajas de la atmósfera y el aire más cálido se queda en las capas superiores, de tal forma que si antes la temperatura disminuía con la altura, ahora disminuye en las capas más bajas, pero en las más altas aumenta con la altura. Se crea lo que se conoce como inversión térmica, es decir, una capa muy estable en las capas intermedias de la atmósfera, donde el aire no se mueve absolutamente nada, no hay ventilación. ¿Y qué es lo que hacen los contaminantes? Pues aprovechan esa capita de aire muy estable para quedarse estancados. Por eso, cuando tenemos anticiclón, siempre es muy típico que en las grandes ciudades, no solo en Madrid, aparezca una boina gris de contaminación hasta que tengamos un poco de movimiento de aire y renovación atmosférica y se produzca una circulación y ventilación.
Estamos hablando con Mar Gómez, que es la meteoróloga del Tiempo.es y también de Poniendo las Calles, a la cual yo le quiero preguntar ahora si Madrid es una de las ciudades más contaminadas del mundo.
Pues aunque nos parezca cuando miramos por la ventana, desde luego que no, porque te traigo algunas que vamos, yo no sé ni cómo pueden respirar allí, porque, bueno, está claro que en Pekín, en China, ya sabemos que allí muchas veces van con las mascarillas porque se superan 20 veces el límite de la contaminación permitido. De hecho, hace unas semanas en el nordeste de China superaban 56 veces lo permitido.
¡Joder!
Por la Organización Mundial de la Salud. Prácticamente no podían respirar. Otras ciudades son Nueva Delhi, en la India, también 20 veces mayor de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Karachi, en Pakistán, que es una de las ciudades más pobladas y tienen dos tipos de contaminación, porque no solo tienen atmosférica, sino también la acústica, porque tienen muchísimos vehículos. Dhaka, en Bangladesh, Dakar, en Senegal, y también El Cairo, en Egipto, una ciudad muy contaminada porque tiene un clima muy, muy seco y arenoso, y como os decía, cuando no hay ventilación, no hay circulación atmosférica, se quedan estancados los contaminantes y eso pasa en El Cairo.
Madre mía, a ver si hacemos un poco entre todos por cuidar el planeta, que al fin y al cabo lo van a heredar luego nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de nuestros nietos, en definitiva, que eso es una cadena, ¿no, Mar?
Pues sí, la verdad es que yo creo que nos teníamos que haber puesto las pilas un poquito ya hace bastantes años.
Pues sí.
Pero bueno, nunca es tarde, así que sí, hay que cuidarlo, que al final es nuestro lugar,
pues sí,
nuestro hogar.
Es que no te teníamos, Mar, no te teníamos.
Bueno, pues ya estoy aquí, a ver si soluciono el problema.
Muchísimas gracias. Escucha una cosa, estamos en jornada de Leónidas, ¿nos da tiempo a ver algo más?
Pues mira, al máximo lo hemos vivido esta semana, pero todavía aguantan hasta el día 30. Es importante, sobre todo si queremos verlas, aprovechar estos días antes del fin de semana, porque como llega tanto frío, yo creo que lo mejor no es estar a la intemperie viendo las lluvias de estrellas. Son muy rápidas, atraviesan el cielo a una velocidad de 71 kilómetros por segundo, unos 15 meteoros por hora, así que yo creo que de aquí al viernes más o menos, antes de que tengamos ese descenso importante de las temperaturas, podemos mirar al cielo, que además está despejado en gran parte de España, y disfrutar de ella.
Pues Mar Gómez, no te entretengo más porque estarás rodeada de isobaras y no te quiero entretener ni un segundo.
Bueno, a mí nunca me entretienes, ya sabes que me encanta hablar contigo.
Genial, es algo recíproco. Que tengas un buen día, cielo.
Igualmente.
Hasta luego, Mar Gómez, doctora en físicas y nuestra meteoróloga, al igual que del Tiempo.es. Estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en directo poniendo las calles y Fran en Twitter, arroba Fran Canseco, nos decía: ¿qué ocurre con los que tenemos que sacar el perro antes de trabajar? Ponedme algo de Jero Romero, que estoy por la playa paseando con Barry. Busca novia, que lo sepas. Saludos desde Salinas, Asturias. Pues así de bien suena este Cabeza de León de Jero Romero, que no tenía el placer de conocer.
Algún colchón como muestra ese botón. No has venido a pedir perdón.
yo.
Es la cabeza de león de Jero Romero. En nuestro Twitter, arroba poniendo calles, te he subido el vídeo para que le eches un vistazo y tengas más a mano para escucharla en cualquier momento, esta canción. Aunque tienes que saber que este programa lo puedes escuchar cuando quieras, cuando mejor te venga. Te lo puedes descargar en iTunes, te lo puedes descargar a través de los podcasts de la cadena COPE y así nos tienes cuando mejor te venga. Estamos poniendo las calles, es el programa despertador de la cadena COPE. A las 6:45, Carlos Herrera recibe aquí la del Pulpo. Y a las 6 comienza su programa de radio. Y este programa lo hacemos los ponedores, los que marcan, por ejemplo, el teléfono gratuito del estudio, el 900-50-6006. Y me temo yo que por ahí tenemos a Inmaculada. Buenos días, Inmaculada.
Hola, buenos días.
Fíjate qué cosa más bonita ahora mismo por teléfono.
Muy bien, muchas gracias. Mira que le dije a tu compañera que ya que he hecho dos veces con la COPE el Camino de Santiago andando, pues ahora tengo ganas de poner una calle.
Madre mía, es que igual haces un jersey que una tortilla de patata, ¿no? que es que le das a todo, ¿no, hija?
¿Cómo?
Que le das a todo, ¿no? Que igual te pones a caminar. Exacto. Que a hacer calles.
Por supuesto, pero vaya que me encantaría, y además que estoy encantada con el programa, ¿eh?
Ah, ¿sí? ¿Con este o con el de Carlos Herrera?
No, con este, pero es que después me quedo enganchada también con Carlos Herrera, ¿eh?
Qué bueno, hombre.
Pero bueno, estoy toda la noche sin dormir.
Ya, o sea, que tú eres de las que duerme mal, ¿verdad?
Me encanta, pues mira, pero tengo también mis siestecitas, ¿sabes? O sea que lo voy llevando bien, ¿sabes?
Hombre, de eso se trata. Y es que la radio hace mucha compañía, sobre todo los que no podemos dormir muchas veces. Yo cuando no podía dormir, me ponía la radio y disfrutaba un montón.
Por supuesto. Es que yo si no es con radio, no puedo dormir. Y tengo uno de mis hijos que precisamente es médico y me dice, mamá, estoy enganchado y que nada, y es que se duerme con la radio también.
Claro.
Y digo yo, pero bueno.
Es maravilloso, es maravilloso. Inmaculada, me han dicho que estás en Málaga, ¿no?
Estoy en Málaga, sí. Además, mira, tengo la suerte de que, fíjate, dejo la ventana un poquito abierta, la persiana echada y escuchando el ruido de las olas. Oh. Así que fíjate, mira. De verdad que te
estás haciendo sangre ahora, ¿eh?
Exacto, que no te quiero dar envidia, pero de verdad que es. Ya le he dicho a tu compañera que hoy me he bañado en el mar.
Fíjate.
Y ayer también. Fíjate. Porque verdaderamente el tiempo está buenísimo.
Si ya me llegas a contar, Inmaculada, que te has metido hoy unos espetitos de sardinas, ya me hubiesen matado.
Bueno, mira, los espetitos aquí donde yo tengo, estoy ahora mismo. Vivo en Málaga, soy de Málaga.
Yes.
Pero tengo aquí en un pueblo costero. Y entonces ahora tú ves, también te ponen los espetitos todavía, ¿sabes?
Qué rico.
Porque claro, los fines de semana no veas el boom de gente que se viene para los sitios así de los merenderos, como
yes,
es lógico.
Yes.
Claro. Así que nada, que cuando vengas invitado estás, ¿eh?
Si yo voy cada 2x3, si yo tengo la familia viviendo ahí en Málaga.
¿Ah, sí?
Sí, hombre, claro. ¿Qué te creías? Pues, que yo no me sé lo del 952.
O sea que la tiene que vivir en Málaga.
Hombre, claro,
bien.
Mis papis viven en Estepona.
Muy bien. Pues mira, yo vivo en Málaga en el centro, pero luego después me vengo que tengo casa aquí en el Rincón de la Victoria.
Ole.
Que está por el otro ladito.
Sí, hacia el otro lado. Pues lo que yo no sé es si tienes hueco en las paredes de tu casa para recibir un diploma y colgarlo allí.
Hombre, pues claro que tengo. Bueno, eso es que lo hago yo como... Pero bueno, eso está ya hecho, ¿eh?
Porque me imagino tu cuarto de estar de casa plagadito de cuadritos, ¿eh?
No, pues mira, imagínate que tengo una casa súper moderna y de llena de cuadritos nada. No, yo la tengo más estilo de Ikea, ¿sabes?
¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué ponedora estás hecha!
Además, de paso le voy a hacer propaganda, fíjate a la...
Así, como Dios manda. Inmaculada, manda un saludo, por favor, pero hazlo tú. A Maca Almagro, que es un nuevo seguidor nuestro en Twitter.
¿Almagro? Que le haga...
Maca. A Maca, me imagino que se llama Macario o Macarena. No lo sé. Macarena. Macarena se llama.
A Maca.
Guapísima, por cierto. Le mandas un mensaje de bienvenida poniendo las calles, que nos acaba de seguir
sí,
en Twitter.
Pues le mando un saludo a Maca de Almagro.
Ole.
Pues naturalmente que sí. Y un besito para todos, ¿eh?
Un besito muy grande.
Para María José, para Carlos Herrera, para todos, ¿eh?
Eso está hecho. Inmaculada.
Y para mi amigo Paco y Amparo, que hacemos el Camino de Santiago, siempre lo hemos hecho juntos. O sea que, para todos.
Qué grande. Qué una ponedora. Pues, muy bien, un besazo
pues nada,
fuerte.
Pulpo. que tiene mucha gracia y desde luego la verdad que tiene una simpatía grandísima, ¿eh? Y de verdad que me agrada muchísimo el programa de la noche, mucho, y el de día, por supuesto.
Madre mía, anda que no tienes tu carrete, madre mía, anda que no tienes tu carrete. Un beso fuerte, Inmaculada.
Nada, igualmente.
Gracias por ser ponedora. Las 4:46, las 3:46 en Canarias. Poniendo las calles en la cadena COPE, pues parece que se nos acaba este veranillo con que el cambio climático ya ha dejado de ser de San Miguel y aún no tiene santo atribuido para ese salto que ha dado de septiembre a noviembre y que nos ha traído una señora contaminación atmosférica a las urbes. El caso es que dicen los meteorólogos que concluye y que se nos echan encima los fríos con su añadido de catarro, resfriados, vamos, los propios de la estación en la que entramos. Así que vamos a ver qué nos recomienda esta mañana en Poniendo las Calles Miguel Ángel Almodóvar para estar en guardia nutricional. Miguel Ángel, ¿qué nos puedes contar?
Gracias, Pulpo. Pues ante todo vamos a proponer una cena de media docena, tampoco vamos a ser exhaustivo de alimentos. Empezando por la remolacha, quizá porque es uno de los elementos menos conocidos en nuestra cocina tradicional, muy francés. En ese momento pues también yo creo que tenemos que hacer una solidaridad con la cocina francesa. Tiene una gran cantidad de hierro y ácido fólico, combate a la anemia, garantiza una buena salud, que en este momento es muy importante cuando empezamos el otoño, el invierno, para el cabello, las uñas y la piel, y además es un potente anticancerígeno. Además, la remolacha aporta fibra que ayuda a la limpieza de nuestros intestinos y a combatir esta enfermedad absurda que tenemos los españoles, por la que tenemos que usar, no se sabe por qué, pues tantísimos productos que nos anuncian en la tele.
Y además de la remolacha, el otro día nos contabas que habría que poner setas en nuestro menú diario, o no sé, más asiduamente.
Sí.
Porque además de exquisitas, decías que nos iban a ayudar a mantener el organismo en forma, creo recordar.
Claro, primero porque son ricas en proteínas, en hierro, en potasio, todo ello ayuda a estimular la actividad cerebral, que en ese momento es importante. Igualmente son un alimento muy recomendable para personas con tensión alta porque son muy bajas en sodio. Pero antes y al empezar el día, yo creo por llevar las cosas por orden, un plátano de Canarias.
Uh-huh.
Un plátano de Canarias que aporta al organismo energía, que tiene potasio, que tiene magnesio, que tiene vitaminas A, C y E, y que es rico en triptófano, como hemos dicho en alguna ocasión, un aminoácido que estimula la producción de neurotransmisores relacionados con el buen humor.
Y Miguel Ángel, a la hora de la comida y de la cena, ¿con qué podríamos defendernos de los resfriados?
Bueno, pues podríamos empezar con huevo, que en su momento pues tuvo mala fama, y ahora sabemos que toda aquella fama de hipercolesterolémico es gratuita y absurda. Es una fuente de fósforo, de magnesio, de hierro, de vitaminas B y C. Bonito, también convendría, estamos en temporada, bonito, es una
delicia. Qué rico.
Seguro, bueno, no te voy a dar tiempo
para
que expliques una receta que seguro que tiene.
Con tomate.
Bonito, bueno, o sea, ácidos grasos omega 3, es un antidepresivo, rico en vitaminas B3 y B12 que organizan nuestro sistema nervioso central.
Claro.
Y además en la cena, como siempre, latita de sardinas o caballa en aceite, siempre en aceite de oliva,
qué rico.
Para que encapsulen los omega 3 y porque lo demás pues son grasas que sabemos que no nos interesan.
Y ya además solo nos quedarían los tentempiés de la merienda o de la media mañana, ¿no?
Bueno, para la mañana y para la tarde noche, como siempre, chocolate a la taza, un mínimo del 70% de cacao, siempre hablamos de chocolate de verdad. Que es rico en flavonoides, en antioxidantes, protege las células contra el envejecimiento y además lo que nos hace es mejorar también como el triptófano y, en fin, ya lo hemos explicado varias veces, nuestro estado de ánimo que ahora nos hace falta, sobre todo cuando las calles, claro, sales a las calles, a poner las calles
necesitamos.
Y está todo Pues eso,
necesitamos claro. energía, incluso a lo mejor un puñadito de nueces, todo
un
ese
puñadito
tipo
de nueces a media mañana y por la noche, una tienda de sardinas, lo hemos dicho. En fin, yo creo que el consejo ya está dado.
Pues ponedores de calles, espero que la hayáis entendido y escuchado bien. Plátano, chocolate a la taza en el desayuno, nueces a media mañana, bonito, huevo, remolacha y sardinas en lata en comidas y cenas. Y de nuevo, chocolate, que dice Miguel Ángel Almodóvar que dos tazas ahuyentan gripes y también los resfriados. Miguel Ángel,
wow.
Gracias.
Wow, me voy a poner más calles hoy que nunca.
Voy a poner de dos en dos.
¿Eh?
Aquí, en la cadena COPE. Al filo de las 5 de la mañana nos acercamos ahora hasta el kiosco de la prensa para saber cómo vienen las portadas de hoy. Beatriz Calderón las tiene todas. Cuéntanos, Bea, por favor.
Pues comenzamos el repaso, si te parece, por ABC. La foto es para la operación policial ayer en Francia. Vemos a un grupo de policías llevando a uno de los 8 detenidos que aparece. Y no es un giro del lenguaje, esto es literal, que aparece con el culo al aire.
Ya he visto.
Les ha encantado la foto.
Todo el ojal.
Pues la foto aparece en varios medios,
sí,
¿eh? No sí, te sí. creas que es el único que la utiliza.
Sí,
cuidado,
verdad.
Que hay fotos de ayer. Ya. Pero el tema de un culo al aire no desaprovecha a nadie, ¿eh?
No, es que llama la atención ver ahí todo el ojal, sí.
Bueno, pues, ¿qué me he perdido? Hablando de culos, A ver, titula ABC. Redada en Saint-Denis, la primera yihadista suicida en Occidente complica la lucha antiterrorista. La mujer que ayer se hizo estallar en el asalto policial al norte de París obliga a los servicios de inteligencia a virar su estrategia, hasta ahora centrada en objetivos masculinos. La mujer se cree que podría ser prima del cerebro de los ataques el pasado viernes en París.
Madre mía.
También esta es la foto elegida por El Mundo, la del hombre con el culo al aire. El Estado Islámico planeaba atacar el distrito financiero y el aeropuerto de París. El País dice: Francia acaba con uno de los comandos y evita otro ataque. Y por último, en La Razón, el protagonismo es para el presunto cerebro de los atentados. Leemos: vivo o muerto, el cerebro del 13N adiestró comandos para atentar en España.
¡Qué horror!
Además de este tema, las portadas recogen otros asuntos. En El Mundo nos cuentan: el consejo de vacunar de tosferina a las embarazadas se ignoró en 10 autonomías. Muere un bebé en Cuenca y ya son 3 los recién nacidos fallecidos por esta infección en menos de 2 meses.
Además, tú de ahí querías contar algo importante,
sí, porque,
como madre,
sí.
Porque estás sea una madre.
Soy una madraza.
No una madre masa, una madre.
¿Sabes lo que dice mi madre? Me llama madrastrona.
Madrastrona.
Porque tengo a los niños así como una vela.
Bueno, como me tienes a mí.
Madrastrona, pues así me comporto igual con ellos. Pues mira, no es obligatorio la vacuna de la tosferina, al menos hasta el momento. No sé si después de lo que ha sucedido la van a hacer obligatoria. Solamente era una recomendación del Ministerio de Sanidad. Hay en algunas comunidades autónomas que sí, porque por ejemplo en Cataluña hace ya unos años fallecieron varios niños también de tosferina y entonces ahí sí que era una obligación para las embarazadas, creo que en 3 o 4 comunidades más, pero en el resto no. Pero yo en Madrid no tuve ningún problema. A mí me la hace un año fue cuando di a luz a Emma, pues 5 o 6 meses antes de dar a luz a Emma, la ginecóloga me dijo: pues te tienes que ir a poner la vacuna de la tosferina. Yo no sabía de qué me estaba hablando.
¿Y tú flipabas?
Claro, porque con Daniel no me la habían pedido. Y entonces, eso sí, me avisó de que como no estaba dentro del calendario de vacunación, me iba a costar unos 20 euros. Bueno, pues yo cuento aquí al menos mi experiencia en la Comunidad de Madrid. Llamé a mi centro de salud, me dijeron que me pusiera en contacto con el centro de vacunación de la Comunidad de Madrid. Llamé. Y según llamé al centro de vacunación, me dijeron que no tenían ningún problema, me dieron hora para el día siguiente, llegué y no me cobraron ni un solo euro.
Porque para que tú digas luego.
Al estar embarazada me dijeron que aunque no fuera una obligación, pero el Ministerio de Sanidad y la OMS recomiendan que se ponga las embarazadas. Así que si estáis embarazadas, a alguna ponedora de calles que nos está escuchando, lo único que tiene que hacer es llamar al centro de vacunación de la comunidad autónoma en la que se encuentre, pedirle el volante a su médico de cabecera y ponérsela. No cuesta nada y, hombre, si ayuda a salvar la vida de tu bebé, pues oye, bienvenido sea.
Pues sí que merece entonces la pena, ¿verdad que sí?
Sí. Otros temas.
Venga.
Que viene el tema catalán, que tiene su espacio en las portadas. En El País, Esquerra advierte de que repetir elecciones en Cataluña sería un fraude. Y en La Razón, Junqueras reconoce que Juntos por el Sí y la CUP tienen un pacto para la investidura además.
Muy bien, Bea, pues creo que tenemos a alguien al otro lado del teléfono, del 950-6006. Enseguida vamos con ese ponedor o con ese ponedora. Ahora, Dover.
You don't have to live no more.
Grupo de Madrid, los Dover, que cantan en inglés, han triunfado muchísimo. Me parece una de las mejores bandas que hay en España de rock. Tenemos un montón de seguidores nuevos en Twitter, estamos alucinando. Llevamos más de 15 seguidores nuevos en menos de 2 minutos. Andrés Saldaña, Óscar Sánchez, José Ruén, Vicente Tarens, Jerónima Segovia, Mario Fraile y Francisca Cabrera. Gracias por ser ponedores de calles, gracias por estar en la cadena COPE. Y alguien que está al otro lado del teléfono del 950-6006. Hola. Ah, buenos días.
Buenos días.
Hola. ¿Qué alegría? ¿Quién eres?
Pues me llamo Antonio.
Antonio, eres todo, sí. Todo alegría. ¿Dónde estás, hijo?
Pues bueno, alegría, pues sí, soy una persona muy positiva.
Es que hay que serlo, ¿verdad? Porque aunque todos tenemos problemas, vale. Si yo te contara mi vida, y bueno, me abrazarías.
Si yo te contara la mía, no te levantaré la cama. O sea, que lo que me dicen a mí, baja por depresión.
Claro.
¡Qué depresión, mi historia! ¡Qué depresión! O sea que...
Bueno.
Que sea positivo y está alegre.
¿Dónde estás tú ahora mismo, Mo?
Pues yo estoy ahora en Castellón.
¿En
Voy
Castellón?
Para, uh-huh. Con mi hermano, vamos dos conductores para Barcelona.
¿Y qué es lo que hacéis? Me imagino que en carretera, ¿no?
Paquetería DHL, Sevilla-Barcelona.
DHL, buena empresa, macho. Sí, señor.
Sí, alemana.
Uh-huh. Además, bueno. 13 graditos ahora en Castellón. Hace fresquito. ¿Hay niebla?
Aquí estoy pasando ahora por la CV10 y aquí no hay niebla. Aquí hay marca ahora mi camión, mi máquina perfecta, 11 grados.
Qué bueno. Te lo digo porque Pedrito, que está ahora mismo por el puerto, el carretero, en la autovía, sí. 44, por la zona de Jaén, dice de Jaén, que la carretera ya está helada, están a un grado. O sea que ya hay que empezar a tener ya mucho cuidado en la carretera.
Claro, porque donde está esa persona, ese compañero, en puerto, por ahí es altura, claro, y ya hay nieve.
¿Cómo me gusta que sin conoceros os habléis como os habláis entre los compañeros de ruta, entre los camioneros, los transportistas? O sea,
que esto es un oficio, por lo menos antes había más compañerismo, ¿me comprende? Yo me he criado en un camión con mi papá, con
claro,
mi padre,
fíjate.
Y entonces había más compañerismo. Ahora hay menos compañerismo con el tema de los ordenadores, con los móviles y todas las historias estas. Hoy está esto un poquito más aislado, ¿sabes?
Claro.
Hay menos, pero bueno,
claro.
Dentro de lo que toca bien.
Pues te vamos a mandar el diploma que acredita que eres ponedor de calles. Te damos las gracias por escucharnos y cuando llegues nos avisas, ¿vale?
Vale, ¿puedo saludar?
Tienes 5 segundos porque nos vamos al boleto.
Compañeros de la empresa esta, Antonio Gómez, Antonio López, que van para Sevilla.
Grande.
Y a mi amigo Ángel Toledo, ¿vale?
Ahí está tu saludo, hermano. Que tengas, venga, muy buena ruta. Gracias.
Venga, Carlos. Adiós,
hasta
adiós.
Luego. Hasta adiós. Luego.